Las 11, las 10 en Canarias.
Cristina López Schlichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Seguimos en este especial fin de semana, estado de alarma, en este día histórico. En este momento nos hallamos pendientes de la reunión telemática entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordamos que se encuentra en cuarentena, su mujer está enferma, y los diferentes presidentes de las comunidades autónomas, entre ellos los dos que más problemas habrían dado con respecto al decreto ley en el que se ha activado el estado de alarma en toda España. Estamos pendientes, Ángel, de esa reunión.
Sí, una reunión que ya tenía que haberse celebrado ayer, pero después de esas 7 horas, digamos, de tiras y aflojas en ese Consejo de Ministros Extraordinario, no se ponían de acuerdo quién tenía que salir en la foto, ¿no?, principal, pues al final fue pospuesta para que se produjera esta mañana. Precisamente, para estar pendiente de esa reunión, pues está nuestro compañero, el jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel, Cristina. 20 minutos ya de cita telemática de Pedro Sánchez, que se antoja tensa. A la división en el seno del gobierno de coalición se suma esa rebelión de Quim Torra y de Íñigo Urkullu por lo que consideran una recentralización injustificada de competencias, una vez que todas las administraciones autonómicas han quedado supeditadas a la autoridad del presidente del gobierno y de 4 ministros socialistas, los de Interior, Defensa, Transportes y Sanidad, habilitados con plenos poderes para la gestión del estado de alarma. Desde la Moncloa apelan de forma reiterada ante la cadena COPE a la necesaria unidad nacional que a todas luces puede romper esta mañana Torra.
Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias por esta información que tiene un punto de vergonzoso, verdaderamente, por el egoísmo de algunos. Van a ser, decía el presidente anoche, semanas difíciles con medidas duras que van a traer consecuencias. Vamos a ver cómo nos afectan las medidas del estado de alerta a cada ciudadano y a las empresas. Tenemos, evidentemente, no hacemos sino repetirlo, que arrimar el hombro y lo vamos a notar en el bolsillo. Nuestro jefe de economía es Joaquín Vizmanos. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues ya reconoció ayer Sánchez, ¿no?, por primera vez lo evidente, que esto va a tener un impacto de envergadura grande en la actividad, en el crecimiento. Asume que habrá muchos damnificados y dejó ese mensaje de que hará todo lo que esté en su mano para amortiguar los efectos económicos y sociales. Estamos sin duda en una situación de emergencia, también económica, que la vamos a notar en el bolsillo, que va a hundir el PIB, a disparar el déficit público, el paro. Para evitar el colapso, una recesión que parecen inevitables, va a ser clave, primero, el tiempo que dure esta crisis; dos, las medidas que se tomen para paliarla. Ayer no hubo ninguna que acompañara al estado de alarma. Cuando mañana las tiendas, los bares, los restaurantes, las grandes cadenas o los negocios tengan que seguir cerrados, ni empresas, ni autónomos, ni trabajadores van a tener aún aprobadas unas medidas de choque más allá del tímido aplazamiento de algunos pagos a Hacienda aprobado el jueves por el Ejecutivo. Sánchez, sí, anunció nuevas líneas de liquidez, la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales. Harán falta más medidas fiscales para evitar un estrangulamiento para empresas y autónomos, para salvar unos negocios que son solventes, para que los trabajadores vean protegido su empleo. Todo esto no va a ser fácil, Cristina, saldremos, pero costará.
Muchísimas gracias, Joaquín Vizmanos. Los oyentes van a poder seguir este asunto con nuestros economistas a lo largo de la mañana, de tal manera que puedas informarte sobre el futuro de tu negocio. Y desde el punto de vista sanitario, sigue subiendo el número de fallecidos y contagiados por coronavirus. A la espera de las nuevas cifras oficiales que anunciará Sanidad este mediodía, hablamos con Carmen Lavalle. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, estamos a la espera de esa actualización por parte del Ministerio de Sanidad, una en el día de hoy como también en el día de ayer, en el que situaban en 5.753 los casos positivos y en 183 el número de personas fallecidas en España. Según el Instituto Hopkins de Baltimore, que va actualizando los datos de manera constante, son ya 6.391 las personas contagiadas y 196 las que han muerto por COVID-19 en nuestro país, además de un total de 517 pacientes recuperados. Y tras la petición en Francia del ministro de Sanidad de evitar la toma de ibuprofeno y de antiinflamatorios para hacer frente al COVID-19, en COPE hemos preguntado a los médicos que hablan de hipótesis que apuntan por los casos que han ido llegando a los hospitales a que en efecto puede ser contraproducente e incluso aumentar la capacidad invasiva del virus. Estanislao Nistal es microbiólogo.
No se saben todavía muy bien las causas, pero pudiera ser que el tratamiento con ibuprofeno incrementa los niveles del receptor del virus, y al haber más receptores para el virus pudiera llegar a más células o hacerlo de una manera más rápida, y esto posiblemente pudiera estar relacionado con el incremento de los síntomas asociados a la infección.
Recomiendan, por tanto, tomar preferiblemente paracetamol.
Interesante la indicación de Nistal. Menos ibuprofeno, más paracetamol. El ibuprofeno, ojo, podría ayudar un poco al virus.
Sí, y además es que es algo que te sueles tomar, ¿no? Como un remedio directo cuando te puede subir la fiebre. Vamos, yo al menos así lo hago, porque me resulta más eficaz que el paracetamol.
Bueno, yo no, porque había indicaciones de que puede afectar a los riñones. Es controvertido.
Pues chica, para mí es mano de santo.
Paracetamol, bueno. Ya lo sabéis. Dejad el ibuprofeno y recurrid al paracetamol.
Bueno, pues a ver cuál es la relación. Lo averiguarán los científicos, desde luego, con el coronavirus y por qué se lleva tan mal, en este caso con el ibuprofeno, o por qué se aprovecha de este medicamento. Ayer contábamos precisamente en este especial que teníamos que quedaba cancelada la Semana Santa. No la Semana Santa, sino las procesiones que tradicionalmente tienen lugar en Sevilla, porque evidentemente el tiempo de Semana Santa se sigue celebrando, ¿no?, dentro del calendario cristiano católico. Pues bien, ocurre también en otras ciudades españolas que también tienen una Semana Santa con bastante tradición. Hablábamos de ciudades como León y Valladolid, en Castilla y León, y precisamente ha ocurrido ya en la ciudad de Zaragoza, que cierra los templos y suspende también sus procesiones de Semana Santa. Nos vamos hasta la capital del Ebro, hasta la ciudad que me vio nacer, así que vamos a hablar con la compañera de la cadena COPE, Ana Abad. Hola, Ana, muy buenos días, ¿cómo están las cosas por ahí?
Buenos días, pues anoche se reunía de urgencia la Junta de Cofradías y decidía cancelar todas las procesiones, un total de 50 en Zaragoza, y también todos los actos previstos con motivo de la Semana Santa. Las iglesias, como decís, ya están cerradas, entre ellas evidentemente la Basílica del Pilar, pero hoy a las 7 de la tarde el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, va a celebrar una misa a través de Internet. Va a ser en la página web iglesianaragon.com. Además está prevista una iniciativa muy bonita en las próximas horas, y es poner en marcha un canal 24 horas a través de Internet para poder ver en cualquier momento a la Virgen del Pilar. Así que así están las cosas a esta hora en Zaragoza, pendientes de las últimas cifras de contagios en Aragón. De momento son 121 los afectados en la comunidad aragonesa, con 7 fallecidos.
Muchísimas gracias, Ana Abad. Y evidentemente, en el marco del decreto ley que a partir de ahora está regulando el estado de alarma y la vida de nuestro país, tenemos que preguntarnos cosas que la gente nos va planteando, Ángel Correas. ¿Vamos a ver, por ejemplo, al ejército por las calles?
Bueno, pues es una posibilidad bastante factible. En principio, así a bote pronto, no, si todo va, pues en una circunstancia normal. Pero si a alguien se le ocurre pasarse de gracioso o la cosa se escapa de madre, pues el ejército efectivamente está facultado y ya tiene la consideración de autoridad pública para ejercer, como lo está haciendo la Policía Nacional o la Guardia Civil. Es decir, en este momento, en el estado de alarma en el que nos encontramos, el ejército sí podría actuar como policía o guardia civil y dar apoyo principalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero si lo requiere el Ministerio de Interior, pues estarán, como se suele decir, aquí estamos para lo que haga falta. Pues
sí, hay que recordar que la seguridad es fundamental, que aquí hay amigos del ajeno y cacos que se frotan las manos. Se puede recurrir al ejército para garantizar la seguridad de determinados establecimientos, también para realizar labores de transporte urgente a los hospitales o por cuestión de suministros, abrir corredores sanitarios o de abastecimiento, o prestar incluso y transportar con ello a los sanitarios atención médica. Evidentemente les corresponde la regulación del tráfico entre ciudades si llega el momento de limitarlo.
Sí, incluso escoltar los camiones de mercancías para garantizar el abastecimiento en supermercados, por ejemplo. Eso también está previsto en este decreto ley.
¿Puede el gobierno, Ángel, requisar bienes y servicios?
Pues sí, lo puede hacer dentro del estado en el que nos encontramos, y además es que el ciudadano tiene el deber de colaborar con la autoridad pública, en este caso policía, guardia civil o incluso policía municipal o autonómica, que están dentro del abanico de las policías que controla el Ministerio de Interior. Este decreto dispone que el gobierno puede utilizar, si es necesario para garantizar el servicio público, bienes y recursos privados y situar bajo su mando al personal sanitario o de seguridad privada. Es decir, todo queda a disposición del gobierno para lo que pueda necesitar.
Recordamos que ya se prevé que muchos hospitales se extiendan en los hoteles de los alrededores, por ejemplo, y que eventualmente se recurra a las instalaciones de la sanidad privada para ampliar los recursos de la pública. Y nos tenemos que preguntar cómo va a informar el gobierno a los ciudadanos de las medidas que se vayan adoptando, sabiendo, por supuesto, que los medios de comunicación estamos ya a su disposición.
Estamos a su disposición. Llevamos ya varios días hablando precisamente de este decreto ley que regula el estado de alarma que ha impuesto el gobierno. Evidentemente se trata de un servicio público y los medios de comunicación públicos y privados, bueno, pues tenemos la obligación, porque es una obligación, de informar, como estamos haciendo, de las medidas que va poniendo en marcha el Ejecutivo en este caso. Luego está el medio directo, ¿no?, el de toda la vida, que es el Boletín Oficial del Estado, que es ese papel que solo se leen los técnicos, pero que de vez en cuando, como hemos hecho nosotros esta noche, hemos intentado descifrar de la mejor manera posible. En fin, consecuencia de esto, de que, por ejemplo, la información sea un servicio público esencial, como es los alimentos, los hidrocarburos y demás en estos tiempos de estado de alarma, pues una de las cosas que permanece abierta precisamente, uno de los comercios o actividades comerciales que están activos, son precisamente los kioscos, donde se puede ir a comprar la prensa para informarse precisamente de lo que dice el gobierno, en este caso del estado de alarma.
Pues muchísimas gracias, Ángel Correa. Seguimos manteniendo el pulso informativo y a partir de ahora tenéis a los doctores a vuestra disposición. El doctor Esteban Pérez Almeida, director médico del Grupo COPE, y el doctor José Antonio López Guerrero, profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, están a tu disposición en el 950-6006, nuestro teléfono gratuito, 900-50-6006.
Cristina López Slichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
I am sailing. I am sailing. Home again. Cross the sea.
Y desde ayer, en este especial fin de semana estado de alarma, vamos recibiendo vuestras preguntas en el WhatsApp, en el 666-55-4000, también por correo electrónico, por Facebook y por Twitter, y por supuesto en el teléfono gratuito. Ya veo a Jesús García Arcilla, a Diego González, a Marcio Ortega cogiendo los teléfonos. 900-50-6006 son vuestros números gratuitos para ir llamando desde casa y desde vuestros lugares de trabajo a los doctores. Don Esteban Pérez Almeida, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Aquí tengo ya muchos deberes para vosotros. Don José Antonio López, neurovirólogo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pues si os parece, voy distribuyendo, según sea más pertinente para el neurovirólogo, el neurovirólogo y el médico. Fíjate que nos preguntan, José Antonio, sobre el concepto carga viral. Dicen los oyentes si es verdad que te puedes o no contagiar del virus en virtud de los contactos que has tenido previamente con él.
Sí, el concepto de carga viral es simplemente la cantidad de virus que se puede tener en un momento. O sea, no todos respondemos igual ante la infección. Algunos producimos más virus por número de célula, por lo tanto, algunos tenemos más capacidad de transmitirlo. O sea, que simplemente es un concepto de cuantificación de la infección.
En ese sentido, ¿tendrían más carga viral los niños que tocan todo, que se juntan con todo el mundo?
No, no es una cuestión de cuánto te hayas infectado, es una cuestión de simplemente de tu respuesta ante la infección. Alguien puede tener un contacto puntual con el virus, pero luego ese virus actuar de una forma muy eficiente, pues por tu condición genética, por tu sistema inmune, y producir una mayor cantidad de virus ante la infección. No tiene nada que ver con el punto de infección.
Uh-huh. Doctor Almeida, nos pregunta Rosa García si se puede mejorar el nivel inmunológico de una persona y si esto influye a la hora de contagiarse.
Pues sí, y permíteme, antes de responder a Rosa, decir una cosita de la nota que ha sacado el ministerio, bueno, el ministro de Sanidad de Francia en cuanto al ibuprofeno. No solamente el ibuprofeno, sino el resto de los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, el naproxeno también, o el desquetoprofeno, ¿no? Entonces, lo que tú decías, paracetamol, y esto parece que es importante, estamos aprendiendo del tratamiento contra este virus en el día a día, y allí en Francia lo que se han dado cuenta es que la gente, y sobre todo también gente joven, que empeora más rápidamente, por decirlo así, pues han tomado este tipo de medicamentos. Ellos lo achacan a que este medicamento interfiere en la defensa del organismo. Entonces, ese mensaje que quede claro para toda nuestra audiencia, paracetamol y punto pelota, es decir, olvidémonos del resto. Y en cuanto a lo que me pregunta...
Sí, lo que preguntaba Rosa López sobre mejorar las defensas y si las defensas influyen en el contagio.
Pues claro que influye, claro que influye. Vamos a ver, cuando tenemos el coronavirus, él es el agresor que viene contra nosotros, ¿no? Y nosotros le respondemos pues con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestro sistema de defensa. Entonces, cuanto más activo esté este, pues mejor. Por eso las personas que tienen las defensas bajas decimos, ojo, son de riesgo. ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues yo siempre digo, ahora que estamos en casa, la alimentación es algo absolutamente fundamental. Dentro de la alimentación hay que recurrir pues a la fruta, tenemos que abusar de fruta porque ella tiene mucha vitamina, y después también tenemos que ir a todo lo que es nuestra dieta mediterránea tradicional. Entonces, eso es algo absolutamente fundamental para nuestra defensa. Si tienes la suerte de que estás pues fuera de la ciudad, en el campo, y puedes salir a caminar y demás, pues también esto te va a ayudar. Si estás en casa y tienes pues una bicicleta, lo que sea, también, porque el ejercicio también se ha demostrado que incide favorablemente en lo que es la mejora de nuestro sistema de defensa inmunitario.
Tenemos aquí preguntas, fíjate, sobre la higiene. Don José Antonio, ¿alguna medida especial? ¿Hay que recurrir a la lejía? ¿Hay que limpiar las suelas de los zapatos? Nos pregunta la gente que se ve obligada a sacar al perro o a ir a comprar comida.
Sí, antes hacer una puntualización a la respuesta anterior porque me parece importante. Comentaba también el doctor que una buena alimentación. Yo diría algo más, incluso también una buena actitud ante el virus. O sea, hay una conexión directa entre nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema límbico, nuestro sistema neurológico. Entonces, a abordar, además de hacer una vida sana dentro de casa, abordar el virus abordar la situación con el mejor estado anímico posible, puede parecer una tontería, pero puede hacer que nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico esté incluso más activo. En cuanto a las medidas de protección, lo hemos repetido a lo largo, ya por desgracia, de estos meses, la mejor medida de protección es las vías que se sabe de entrada del virus actual, aunque se está estudiando, por ejemplo, la posible contaminación orofecal, pero eso, de momento, ahora mismo no procede a hablar de ello, es la vía respiratoria, es la entrada del virus a través de nuestras vías respiratorias superiores, boca, nariz, respiramos. El virus entra por ahí. Nos tocamos constantemente la cara, aunque no seamos conscientes de ello. Y es lo que hay que proteger. Las manos en nuestra vía de entrada, pero en las manos el virus no entra. Entra porque tocamos algo contaminado y después nos llevamos la mano a la cara. O porque directamente alguien pues cercano a nosotros nos tose o nos hace llegar el virus. Entonces, lavarse las manos es la mejor medida de protección siempre. Si no puede ser porque uno está en la calle, pues esos geles con contenido alcohólico y demás pueden funcionar. No ponerse guantes a no ser que se vaya a tratar con personas ya con sintomatología o directamente positivos, porque puede ser una falsa seguridad y nos podemos contaminar. Lavarse, si estamos con un paciente ya de coronavirus, obviamente su ropa, la ropa de cama, las toallas, todo eso hay que lavarlos en programas especiales con alta temperatura. En cuanto a las suelas de los zapatos y demás, yo lo comenté ayer y lo comento ahora. La cuestión de higiene puede ser importante en una casa con o sin coronavirus. Yo personalmente, yo dejo mis zapatos a la entrada de mi casa, procuro evitar pisotear las alfombras con los zapatos, porque aparte del coronavirus hay otros muchos gérmenes que podemos diseminar por toda la casa, ¿no?
Es muy interesante esto. Empezamos a tener las preguntas en directo en el teléfono gratuito, el 900 50 6006, a nuestros doctores. Esther nos llama desde Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días, amiga.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Vamos a ver, mi hija trabaja en un supermercado. Uh-huh. Yo soy diabética, tengo 71 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué debe hacer mi hija cuando llega del trabajo? Porque a mí la verdad que se me parte el alma cuando la veo salir. Esta mañana cuando la vi salir y ayer, digo, no, ella no lo sabe, pero después que se va, es que me hincho a llorar. Porque digo, Dios mío, dice, que te quedes en casa, que te quedes en casa. Y ella tiene que ir a trabajar.
Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen los dos especialistas, Esther. A ver, Almeida, que tienes mucho corazón, además.
Sí, desde mi tierra, desde Canarias, desde Gran Canaria. Bueno, decirle a Esther que en principio tiene que estar tranquila. ¿Por qué? Porque su hija, cuando va a trabajar, ya seguro que en el supermercado donde está, pues le han dado las nociones básicas para no contagiarse. Comentar cómo si tú estás a una distancia en torno a 1.5 metros o 2 metros de la persona, pues ya vas a tener una barrera, y lo hemos comentado muchas veces, porque efectivamente la transmisión principal del virus es la aérea, la respiratoria, y con unas gotitas que llegan hasta esa distancia. Después también seguro que ya tienen, yo veo cuando voy al supermercado, que tienen guantes, que tienen protección. Ahora, todo esto también no es suficiente. Aquí hay que decir que cuando la hija de Esther llega a casa, tiene que lavarse muy bien las manos, como antes comentábamos. Un lavado de manos es, pues, pones el jabón y después lo vas dándole a las manos, vas lavándotela por delante, por detrás, entre los dedos y la zona de las uñas. Como poco 20 segundos, yo siempre digo que me voy a 30 porque soy un pelín conservador. Y otro tema, cuando se viene del trabajo, yo también recomiendo pues que la ropa la quites y te pongas otra ropa para estar en casa, que eso también es importante. Es decir, pues digamos que en esas circunstancias no tiene por qué pasar nada. Y Esther, no llores, que lo decíamos antes, lo decía José Antonio, el estado anímico también es muy bueno.
Efectivamente, tampoco es que se vaya a la guerra la muchacha. En este sentido, José Antonio muchísimo. López puede hablar sobre las medidas que puede tomar su hija en el supermercado.
Sí, añadir eso, que perfectamente cuando se llega a casa, pues sería conveniente pues dejar la ropa, pues lavarla y obviamente cambiarse de ropa. En el supermercado, no sé si entre las... Porque yo he visto supermercados, ya he visto personas con mascarilla, sin mascarilla. No me parece una medida que sobrara, ¿no? Si así se lo han dicho los responsables, me imagino que tendrán instrucciones del Ministerio de Sanidad que lo hagan. Lo único, insistir en que lo que tocamos con las manos que pueda estar contaminado, también lo vamos a tocar con los guantes. Los billetes no transmiten fácilmente, no transmiten el virus. Es un material poroso, de celulosa, y ahí el virus no se transmite bien. Pero las monedas sí, monedas sí pueden transmitir. Entonces, tener cuidado porque si se tocan las monedas con los guantes y estas están contaminadas, los guantes van a estar tan contaminados como si se tocan sin los guantes. Entonces, lo importante es intentar, ya sé que es imposible hacerlo porque lo hacemos casi de forma automática, luego me pica los ojos y ahí no puedo. Pero tener la conciencia de que por tener guantes, si te tocan los ojos o la nariz y están contaminados, es una vía de entrada del virus. En cuanto a su madre, que esté tranquila, que efectivamente la diabetes, la hipertensión son puntos añadidos, ¿no?, de susceptibilidad, pero desde luego entre todos vamos a pasar esta crisis epidémica, que por cierto es única en la historia de España.
Fíjate que ayer llamó muchísimo la atención la apertura o el mantenimiento de la apertura de las peluquerías. Aquí tenemos una peluquera, Rosy Calonge, a través de Twitter, pregunta en @RosyCalongeV. Yo tengo una peluquería, ¿cómo voy a abrir? No tengo riesgo de contagio, estoy que no sé ni hacer. Por favor, si alguien puede ayudarme, tengo 3 empleadas y operamos a 20 centímetros de los clientes. Almeida.
Sí, aquí sí que a mí me llamó también la atención cuando vi que se podían abrir las peluquerías, y aquí sí que la distancia entre la peluquera, el peluquero y el cliente es más cercana de lo que debería. Aquí yo sí que diría siempre la mascarilla, que estén con mascarilla, esto es fundamental, al igual que lo que hemos comentado de guantes, ¿no? También, e insistiré una y mil veces, cuando se llega a casa nos tenemos que quitar esa ropa, tenemos que tener la ropa de casa, porque ahí también podemos llevar algo del virus. Y en cuanto a lo que comentábamos de pagar, ya lo hemos dicho aquí en tu programa, Cristina, yo creo que de hace ya más de un mes, hay que intentar pagar con la tarjeta. Pues, ¿por qué? Ya lo hemos escuchado hace un rato. Yo recomiendo eso.
Eva nos llama desde Madrid. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días, doctora Almeida. Buenos días.
Adelante, Hola, Eva, cuéntanos.
Bueno, yo es una situación que quería comentarle. Desde el pasado 9 de marzo, mi madre está en una residencia. Se nos prohibió de la noche a la mañana el acceso, la prohibición absoluta de verlos. Y se ciñen a tres excepciones, que es salir al médico. Ahora mismo no creo que pueda hacerse. Estado terminal o una urgencia médica. Entonces no podemos verlos de ninguna manera, no nos dejan entrar, y queríamos saber si esta, quería saber yo personalmente, si esta situación está contemplada, si se podría habilitar algún tipo de medio, por supuesto teniendo la máxima higiene, que pudiera entrar un familiar unos minutos, tomando todas las precauciones, porque aquí se está hablando mucho de humanidad, de coordinación, de solidaridad, pero yo voy a estar un mes sin ver a mi madre, y como yo, muchísimas personas.
Interesantísimo, Eva. Vamos, entonces, vamos a ver qué nos dicen los
especialistas. Hay un vacío bastante grande. Disculpe, ¿perdón?
Sí, sí.
Ah, hay un vacío porque nadie te da una respuesta, todo el mundo se agarra a las excepciones, hay una intransigencia absoluta, y son personas que tienen un deterioro cognitivo que va a ser irreparable.
Muy rápidamente, nuestros especialistas, vamos a tener más momentos a lo largo de la mañana con los doctores. Cuéntame.
A ver, como geriatra, lo primero, dar la enhorabuena a la Comunidad de Madrid porque se adelantó en cuanto al cierre de los centros para mayores. Y lo segundo, ya como geriatra, si algo tenemos claro desde el coronavirus, desde el minuto uno, es que afecta más en cuanto a su agresividad, por lo tanto, en cuanto a la mortalidad, a las personas de más edad. A partir de los 80 años, esto aumenta, y aumenta muchísimo lo que es la posibilidad de que empeore. Yo creo que aquí las medidas tienen que ser extremas y me parece correcto. Ahora, entiendo a Eva. Bueno, Eva, nos tenemos que aprovechar de las nuevas tecnologías. Quizás si propone en la residencia que a través de Skype o demás se pueda hablar con tu familiar, pues probablemente te dirán que sí, pero mi recomendación es que cuanto más blindemos los centros de mayores, mejor. Y lo hemos visto en Zaragoza el foco están los mayores.
Claro, lo que pasa que también les influye, como decía José Antonio López, inmunológicamente la relación con la gente, ¿eh?
No, Cristina, de acuerdo, pero esto hay que ponerlo en una balanza, es decir, lo que es el tema afectivo y lo que es el tema de estar bien desde un punto de vista psíquico, comparado con lo que es tus defensas, cómo están y lo que puedas llevar desde fuera. Por supuesto que el tema afectivo sí, pero mucho más lo otro, ¿eh? Aquí sí que hay que poner una balanza.
Doctores, perdonadme, tenemos que ir a informar sobre las últimas novedades, pero vamos a seguir teniendo esta posibilidad, de tal manera que id enviándonos las preguntas. Por ejemplo, Sonia Martín pregunta si es suficiente limpiar las alfombras con el aspirador. Más adelante, a lo largo de la mañana, iremos contestando.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas mañana por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
En El Corte Inglés estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. Por eso puedes hacer tus pedidos llamando al 953-3433 o tus pedidos para los supermercados al 901-930930 y también en elcorteinglés.es. Podrás recoger tu pedido en los puntos habilitados en nuestros parkings. Los encontrarás señalizados como Click and Car. El Corte Inglés, siempre contigo.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Everybody. Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama. Masters. Oferta leasing RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Valdesolar, uno de los mayores parques fotovoltaicos del país. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos al capítulo de las noticias. Tenemos novedades desde el Ministerio del Interior. Hay nuevas órdenes para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La policía podrá sancionar con el Código Penal en la mano y la Ley Mordaza, la llamada Ley Mordaza, que es de extraordinaria utilidad, si no cumplimos las normas. Vamos a hablar con Juan Baño. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Efectivamente, buenos días. Pues es una orden que estábamos pendientes que se emitía esta mañana a los responsables operativos de esos cuerpos y fuerzas de seguridad, que además engloba en este caso también a policías locales, a policías autonómicas, Guardia Civil y Policía, lógicamente. Y en ellas, efectivamente, a lo largo de 13 folios, el ministro del Interior da las grandes líneas de orientación de procedimiento operativo que deben de respetarse en este dispositivo a nivel nacional. Básicamente es lo que venimos contando hasta ahora. No hay grandes sorpresas. Sí se dice, se advierte que efectivamente es prioritario. Estamos luchando contra un virus, por lo tanto es prioritario y es de los primeros capítulos el mantenimiento de la salud por parte de los propios operativos. No pueden convertirse los propios policías en un foco emisor del propio virus. Es decir, existe en esa disposición, en esa orden, un relato pormenorizado de cómo se ha de controlar la salud de los propios operativos de cara al contacto que van a mantener con los ciudadanos. Y después se nos advierte sobre lo que ya veníamos contando, que se van a poder establecer puntos de control, establecer dispositivos de seguridad fija o móviles, tanto en espacios públicos como en la red de transportes, especialmente en las franjas horarias en las que se supone se puede producir mayor movilización, o quien quiera violar esa ley de confinamiento, pues podría usar el... ejemplo, los horarios de cierre del trabajo, los horarios del mediodía, de la mañana a primera hora, para hacer, para moverse de manera indebida, ¿no? Para hacer movilizaciones que no serían de las contempladas por el decreto de estado de alarma. También se habla de la importancia de mantenerse siempre a disposición de la de los dispositivos sanitarios para cualquier cobertura, de la posibilidad de dar escolta a determinados transportes para garantizar el abastecimiento de las zonas, pues eso, de consumo, las grandes superficies o los comercios que permanecen abiertos, también de los hospitales, también se establece esa advertencia. Y también se habla de la, bueno, hay un dato importante sin duda alguna, que es la monitorización que van a realizar de la web de manera muy especial para perseguir las fake news, las falsas noticias que puedan difundirse a partir de ahora sobre la enfermedad y que pueden alarmar innecesariamente, lógicamente, a la pobre gente que estamos todos pendientes de lo que nos digan, ¿no? Desde las fuentes fiables. Va a haber un seguimiento especialmente de ese ámbito, como cabía también suponer. Y luego también hablan de las sanciones posibles, como tú bien decías. El incumplimiento y la resistencia a órdenes de la autoridad, que es un delito de desobediencia, y cualquier otra cuestión sería contemplada básicamente por esa ley de seguridad ciudadana, por la ley 4/2015 de 30 de marzo. Por lo tanto, es lo que habría, a lo que habría que sujetarse como miembros de la autoridad para ejercer esa autoridad de cara a posibles infracciones, insisto, e incluso resistencia a órdenes de la autoridad. Se establece un centro de coordinación operativo, Cristina, donde van a estar coordinados todas las policías y también ahí se insiste que a ese centro de coordinación habrá que comunicar cualquier posible contagio de los propios funcionarios, efectivamente, para mantener siempre la garantía de que el ciudadano recibe, se le acerca un policía sano, lógicamente.
Claro.
Porque también es una función fundamental.
Pues habrá que presionar desde ese centro de coordinación a los Mossos, porque los oyentes están escribiendo a fin de semana, concretamente aquí tenemos uno, la gente haciendo footing a mansalva, los Mossos y la Guardia Urbana sin decir nada, montaña, Colserola, Tibidabo, repleto de runes, barques, bikers y domingueros, los mozos no dicen nada y los padres con los niños paseando y juegan en el parque. Que pues ciertamente es el momento de coordinar a los Mossos y a la Guardia Urbana. Juan Baño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
Bueno, hay que decir, Cristina, que al hilo de lo que comentabas, bueno, esos mensajes que te pueden llegar desde Barcelona, si te metes en Twitter y empiezas a ver cómo la gente está, de alguna manera, denunciando, entre comillas, pues que hay gente corriendo, haciendo footing por ahí con el perro, tranquilamente y demás. Hombre, que estamos ante una cosa bastante seria. Que
y un poquito apelando, de solidaridad, claro, que los demás están en su casa, algunos notando incluso melancolía, algún principio de depresión que después atenderá José Miguel Gaona en antena, y hay que bajar a los perros un instante y no ponerse a correr. Yo sí he visto esta mañana cómo la policía municipal se dirigía a un corredor y lo enviaba a su casa. Estaba un joven corriendo en el barrio, por la zona del barrio de Madrid de Hispanoamérica. ¿Y siguen las medidas restrictivas anunciadas por Macron, Ángel?
Sí, siguen las medidas anunciadas por Macron, pero antes de ir a Francia, un apunte a lo que decía Juan Baño de respecto a esa nueva orden de interior. Efectivamente, la llamada ley Mordaza es la que se puede aplicar dentro de esa sanción. Bueno, el criterio sancionador del Real Decreto del Estado de Alarma, bueno, pues esa ley de seguridad ciudadana cataloga como infracción grave, recogida en su artículo 36, actos de desobediencia a la autoridad, como pueden ocurrir ahora, y las multas pueden ir desde 601 a 30.000 euros. Así que, ojito, con no hacerle caso a la autoridad cuando nos lo dice, que vaya, es sentido común, pero a veces, pues no, es el menos común de los sentidos.
Nos vamos a ir a Francia, donde suben los contagios y se comenta mucho la noticia sobre la inconveniencia del ibuprofeno para hacer frente a los síntomas del coronavirus, que sale precisamente de Francia. En este país hay jóvenes con síntomas graves por el virus. ¿Qué comentamos por allí? París, Asunción Serena.
Hola, muy buenos días, Cristina. Pues efectivamente, eso es una alarma que anunció ayer el ministro de Sanidad, de decir que varios médicos habían señalado justamente eso, que habían jóvenes internados graves que habían llegado sin ninguna patología diferente, vamos, sin ninguna patología. Y el hecho de que estuvieran tan graves podía deberse precisamente al consumo de antiinflamatorios. Era la el punto común que tenían todos estos jóvenes, y por eso alertaba que se dejara de tomar todo y que la gente, si quiere curarse la gripe, el constipado, el dolor de cabeza, que acuda al paracetamol, porque si no puede tener consecuencias muy graves. Y luego ya sabes que anoche por fin el gobierno se ha decidido a tomar medidas mucho más estrictas. Desde medianoche ya tienen que cerrarse los bares, porque yo, por ejemplo, pasé por Trocadero ayer por la tarde y estaba lleno de gente los bares que estaban allí. O, por ejemplo, los cines que seguían en marcha, los teatros, todo eso está cerrado. Sí que permanecen abiertos, por ejemplo, los comercios de alimentación, pero fíjate una cosa curiosa, como esos comercios no caen bajo la norma de cierre, pues hoy, por ejemplo, están abiertos los mercadillos.
Bueno, de verdad, hay, con toda la afluencia de gente.
Y la gente está yendo, pues toda la comida que se toca, que no se toca, o sea, ahí no hay...
Y juntándose. No sé. Te iba a preguntar por los jóvenes que están dando síntomas graves por coronavirus en Francia.
Ah, lo de los jóvenes que están dando... era lo que te contaba, esa alarma que... O sea, lo que se sabe es lo que dijo ayer el ministro de Sanidad, que dijo que efectivamente había jóvenes que habían llegado, que habían sido hospitalizados con síntomas graves, o sea, que están en un estado de gravedad extraño para ser jóvenes y para ser personas que no tenían ningún tipo de patología, y que la causa de esto es el que todos ellos, al menos hay cuatro casos, consumían o habían usado, paracetamol, no, antiinflamatorios. Distintos tipos de antiinflamatorios, y lo que decía el ministro es eso, que dejáramos de utilizarlo, sin saber más precisamente cómo están unos u otros, ni quiénes son, ni en qué zonas, aunque, si mal no recuerdo, es más bien en la zona de Toulouse, en el sur de Francia.
Oye, Asun, te toca trabajar por partida doble, porque por un lado tienes el coronavirus, pero es que hoy en Francia, con la que está cayendo Cristina, pues en fin, que se van a las urnas, que tienen la primera vuelta de las elecciones municipales francesas, y yo no sé si hay ambiente de participar en la fiesta de democracia con el coronavirus pululando por el aire.
Pues mira, yo he estado en la puerta de un colegio electoral esta mañana y había gente, ¿eh? Había gente. Entonces no he entrado, pero he preguntado a las personas que salían y me han dicho pues que más o menos estaba organizado, no todo exactamente porque han tenido que ayudar, han sido muy, muy tempraneros y han tenido que ayudar a los que organizaban todo, pues a poner, por ejemplo, una cinta en el suelo para marcar la distancia entre unas personas y otras. Y luego pues hay el gel desinfectante. Han aconsejado a la gente ir con su bolígrafo desde casa para firmar las actas y nada más. O sea que no sabemos exactamente si va a haber mucha movilización, si no, ya sabéis que Macron había acariciado la posibilidad de dejar que se celebren, dejarlas para más adelante. Pero ha habido dos razones que le han llevado a no hacerlo. Por un lado, el que no se cierren completamente todos los comercios ni los transportes públicos, con lo cual sí que puede haber un movimiento de gente. Bien. Y por otro lado, no se entiende que se haga una cosa y no otra. Y por otro, sobre todo, porque la oposición se había puesto, pero firmemente, o sea, tanto la derecha como la izquierda, diciendo que estas elecciones se tenían que celebrar, porque ya sabéis que Emmanuel Macron se espera que su partido pues salga muy mal parado de estas elecciones y le podrían acusar, pues bueno, de esconderse en la epidemia pues para retrasar unos resultados pues bastante desastrosos que se esperan. Ya veremos, porque ya os digo, no, de momento no tengo datos de afluencia a las urnas, pero parece que la gente está yendo a votar en general. Y si no, hay mucha gente también que han adelantado el voto por correo, claro, o también con procuración han dejado que sean otros los que vayan a votar por ellos.
Asunción Serena, desde Francia, muchísimas gracias. La verdad, cambiar de gobierno en plena crisis del coronavirus.
Oye, pero no parece... fíjate, mira, hay una cosa, exactamente, los alcaldes, que son los que gestionan la cosa, es un poco curioso. Pero luego hay una cosa que dice Le Monde, que me parece importante, que se pregunta por qué las autoridades sanitarias francesas han decidido no seguir las recomendaciones de la OMS, ni tampoco el ejemplo chino de luchar contra la epidemia. O sea, ellos han dejado un poco que la epidemia siga su curso.
Sí, igual que Gran Bretaña.
Y luego, desde anoche, pues intentar ya poner cierres, a los solamente abrir los lugares públicos indispensables, Y entonces lo que se pregunta es que los poderes públicos franceses, sin decirlo, lo que han hecho ha sido aceptar la idea de que una parte importante de la población va a quedar infectada por el coronavirus en los próximos meses y con la posibilidad, al menos probable, de que haya decenas de miles de personas que van a fallecer.
No, es que además, Asun, en la próxima semana y la siguiente empezaréis a ver subir las fechas, las cifras de muertos en Francia inmediatamente reacciona la opinión. O sea que ahí los países no pueden hacer lo que están haciendo Francia y Gran Bretaña y corrigen como ha corregido Estados Unidos. Gracias a Asunción Serena.
Un saludo.
Aquí recordamos que de forma bastante más razonable Pedro Sánchez pedía ayer a los responsables en Galicia y en el País Vasco que se suspendan las elecciones autonómicas que en breve se van a producir y estamos a la espera de la reacción de los dirigentes locales. Ángel Correas.
Sí, además Feijóo había dicho en concreto que era una medida perfectamente lógica. En el caso de Galicia, podríamos decir que parece que todo está hecho para que ocurra así, para que se suspendan las elecciones del 5 de abril, porque todo el arco parlamentario gallego estaba diciendo que lo lógico sería precisamente retirar la fecha de esos comicios.
Pues simplemente añadir en este capítulo informativo que el sector hotelero ha pedido medidas concretas para frenar el golpe que va a suponer esta crisis ulterior al coronavirus, que el martes se reúne el gobierno para implementar medidas económicas y que a continuación vais a contar con dos expertos. Nuestros economistas van a aconsejaros con relación al futuro de vuestros negocios sobre las compensaciones que pueden recibir los empresarios por el paro de los trabajadores y por la circunstancia de cada uno de los autónomos y de los oyentes que quieran llamar al 900 50 60 06, nuestro teléfono gratuito. Ángel Correas, nos vemos en la siguiente actualización informativa.
Ahí estaremos hasta ahora.
Cristina López Schlichting, España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE, estar informado.
Muchas preguntas de nuestros oyentes, muchas con relación a la sanidad y a la medicina. Nuestros médicos estarán a lo largo de la mañana en este fin de semana estado de alarma respondiéndoos, pero también hay muchas preguntas de orden económico y para eso están a vuestra disposición en estos momentos Pablo Gimeno, empresario, analista económico y presidente del grupo PGS. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Cristina.
Y José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria y del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Muy buenos días, José María.
Buenos días.
Pues vamos a ello. Hemos contado que esta semana el Consejo de Ministros Extraordinario ha aprobado una serie de medidas económicas, concretamente la transferencia de 2.800 millones de euros a las autonomías para reforzar la atención sanitaria y la movilización de 1.000 millones de euros del Fondo de Contingencias de los Presupuestos Generales del Estado para intervenciones sanitarias. No sé si este capítulo os merece algún comentario o vamos directamente al aplazamiento de pagos a Hacienda para PYME y autónomos hasta 14.000 millones de euros. Rotellar.
Vamos a ver, los 1.000 millones del fondo de contingencia que el gobierno ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad para garantizar la prestación de los servicios sanitarios es una medida lógica. En cuanto a los 2.800 millones destinados a las comunidades autónomas, hay que decir y que aclarar que no es un gasto adicional, sino que simplemente es una parte de los ingresos que les corresponden a las comunidades autónomas por sus entregas a cuenta que el gobierno se lo está adelantando. 2.800 millones de euros ante esta crisis, ¿no? Esta pandemia no sirven de mucho, apenas les da para 10 días a las comunidades autónomas en su conjunto para afrontar todo este gasto extraordinario.
Vamos a intentar mejorar la línea con Rotellar. Voy a dar paso a Pablo Gimeno para que nos comente esta cuestión del aplazamiento de los pagos a Hacienda para pymes y autónomos y el aplazamiento de los reembolsos por los créditos del Estado a las empresas industriales. ¿Qué significa esto?
Mira, Cristina, los hospitales, los médicos,
necesitan tiempo en la propagación de la enfermedad para poder atender con los respiradores que hay a día de hoy a todos los enfermos. El país, los empresarios, las personas, los trabajadores, solo necesitan una cosa, liquidez. Esa es la palabra en la que tenemos que estar trabajando todos. Pero todos, además, es todos, o sea, el gobierno, los bancos, los empresarios, eso es lo que se lleva por delante en una V tan marcada. Y fíjate que te digo una V, esto no es una caída. Es una V empresarial que va a tener una caída muy brusca y va a haber que salir adelante. Por lo tanto, hay empresas que esta V no les haría tener un año 2020 negativo de pérdidas. Pero hay empresas que quiebran, y yo me dedico a ello, a conseguir inversión y financiación para empresas, y quiebran por un problema financiero, de liquidez. Si en un momento puntual tú no puedes hacer el pago de tus nóminas, el pago de tus proveedores, el pago de tus fábricas, la empresa ya ha caído y no tiene reanimación. Entonces, la clave se trata, este es un mecanismo más de muchos, pero es un momento de que estamos en un estado de alarma y no hay ni partidos, ni empresarios, ni trabajadores, ni tal. Esto o lo sacamos entre todos y conseguimos dar tiempo a las empresas, a los trabajadores, a las familias para que puedan pasar esta V y tener liquidez, o vamos a tardar lustros en recuperarnos.
Rotellar, estos aplazamientos de los pagos a Hacienda para pymes y autónomos hasta 14.000 millones de euros y este aplazamiento de los reembolsos por créditos del Estado a las empresas industriales, ¿son suficientes para proporcionar esta liquidez que necesitan?
Vamos a ver, como medidas del corto plazo, siempre y cuando vayan acompañadas de otras medidas estructurales, pueden estar bien, pueden servir efectivamente para, como decía Pablo, aliviar la liquidez. Pero recordemos, aunque en el corto plazo pueda tratarse de un problema de liquidez, este problema ahora mismo que está sufriendo la economía no es exclusivamente o no es básicamente de liquidez, sino es un problema de confianza. Ahora efectivamente yo creo que todo el mundo tiene que estar detrás del gobierno apoyándolo en las medidas que esté adoptando al respecto, porque esto es un problema de todos. Tiempo habrá para dilucidar cómo se han gestionado las cosas y si se ha generado más confianza, más desconfianza o a lo mejor un pánico que ha llevado a la economía a tener esos movimientos bruscos. Efectivamente, debería ser una salida en V, una caída brusca y una recuperación rápida, pero esa recuperación rápida va a depender de las medidas que se adopten ahora y de la confianza que se genere. Por eso hay que explicar todo muy bien, con toda la crudeza, toda la realidad, y contar los planes que se tiene para tratar de generar certidumbre, porque ahora mismo lo que hay es incertidumbre, y eso es lo peor para una economía. Y por mucho que inyectemos liquidez, si esa incertidumbre no la despejamos, algunas empresas, pese a esa liquidez, cuando están paradas del todo, estoy pensando en muchos autónomos, todo el sector de la hostelería, todo el sector del transporte privado, bueno, pues está llevando desde luego una parte muy mala de todas estas medidas. Y por tanto hay que generar esa confianza, porque si no, no va a poder salir adelante.
Hay una medida interesante porque Competencia va a analizar si existe y si está produciéndose abuso de precios en productos básicos y también en productos médicos, por ejemplo, mascarillas, guantes, desinfectantes. El gobierno ha anunciado que se va a producir, digamos, un control de los suministros. ¿Eso implicaría también facultades para regular los precios, Jimeno?
Bueno, si vimos ayer el mensaje de Pedro Sánchez, efectivamente el estado de alarma da unas herramientas y unas capacidades para hacer infinidad de cosas más que las que ayer se propusieron. En mi opinión, las medidas que ayer tomó, que por cierto en ámbito económico no hubo ninguna.
Sí, esas están pendientes para el martes.
Están pendientes, efectivamente, no hubo ninguna, con lo cual tenemos que hablar de las medidas que se tomaron en el ámbito social, sanitario, de negocios, de licencias, y etcétera, ¿no? Para mí las medidas son muy duras, en mi humilde punto de vista, que nadie tiene ahora mismo una autoridad total para poder hablar de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, porque el escenario es tan extraordinario que es inmedible, son los que hay que tomar, pese a que lo que supone es pegarle un tiro a la economía. Entonces, es duro, pero en estos momentos necesitamos tiempo para conseguir llegar a la vacuna o los antídotos, o que los hospitales vayan consiguiendo sacar a los enfermos. Y son unas medidas brutales. O sea, no podemos hablar de aventurarnos a hacer estimaciones, pero en términos, Cristina, el domingo estuve allí contigo, fuera de micrófonos, intentábamos los dos dilucidar cuáles podrían ser en términos de desempleo, de cierres de negocios, de tasas de morosidad bancaria, bueno, variables macroeconomía que sin duda, macroeconómicas que sin duda pues marcan todo, ¿no? Y fíjate, intentábamos tú y yo proyectar a una semana vista dónde estaríamos, hoy estamos hablando 7 días después, y el escenario, fíjate, y compro ahí parte de José María, que hablaba de la confianza, que creo que es necesaria, pero no condición suficiente, porque hay empresas que están paralizadas.
Tenemos que ir al informativo, querido.
Ah, bueno, pues a por ello. Nada, simplemente complementar que efectivamente la clave está en que esas medidas se tomen de manera rápida y a lo mejor, si puede ser el lunes, mejor que el martes.
Efectivamente, la bolsa está cayendo de nuevo. Así se ha cerrado el viernes. Hay una enorme incertidumbre. Se esperaba una rebaja de impuestos que de momento no ha llegado y los empresarios aseguran que las medidas no están a la altura. Muchísimas gracias a nuestros economistas, José María Rotellar y Pablo Gimeno, que seguirán informándoos a lo largo de toda la semana.
Cristina López Schlichting. España en estado de alarma.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
Programa doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo he hecho cuanto he podido. Y mucho más de lo que debía.
El más valiente entre mil.
Señora, no tenga miedo de mí.
Y la batalla de Midway. Dos de Charlton Heston.
¿Por qué no te calmas y dejas que me ocupe de esto?
El domingo a las 8:15 de la noche.
¡No os mováis!
En 13.
Cuando sales a correr, vas a por todas. Cuando no te conformas con llegar la segunda, vas a por todas. Cuando te dicen que no es tu sitio, también vas a por todas. Llega la primera edición de los premios Iberdrola Supera, una iniciativa para fomentar proyectos que impulsen la participación de la mujer en el deporte. Porque todos merecemos las mismas oportunidades. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Perdonad, chicos. ¿Para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.